Detrás de una mirada. Es el programa para descubrir la persona detrás del político. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Victoria Policicho. Detrás de una mirada. Te propone acercarte a la verdad. Todos los lunes de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa. Sí, que vos sabés que hemos dado intitular detrás de una mirada, para descubrir la persona detrás del personaje, para descubrir la persona detrás del político, para descubrir la persona detrás de ese actor, actriz, artista, para descubrir la persona detrás del empresario, para descubrir la persona también detrás de una mirada en nosotros mismos. ¿Por qué no? Para tratar de descubrirnos de 14 a 15 en este programa que vos ya sabés hemos dado intitular Detrás, tan simple y a veces tan complicado. Encontrarnos detrás de una mirada. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9. Y vos nos podés sintonizar por la 97.9 o lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar. www.fmradiocultura.com.ar. Y nos escuchan a nivel nacional como internacional. Aquí estamos, prendidos, encendidos, con una temperatura de 15 grados. 3, exactamente ahora cambió, estaba haciendo 14 grados en el horario de las 14, ha cambiado 15 grados 3 y una sensación térmica exactamente igual de 15 grados 3, siendo las 14, 7 minutos, 20 segundos. Todo esto para decir que estamos en vivo. Sí, estamos en vivo en esta maravillosa radio, en la 97.9, en www.fmradiocultura.com.ar. Estamos en vivo. ¿Dónde va a ser? Si no es aquí, donde somos, somos Radio. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarte en este programa, en Detrás de una mirada, de 14 a 15 los días lunes, para también tener la posibilidad en el raconto que hacemos de entrevistas, en el raconto de preguntas, para que podamos encontrarnos también a nosotros mismos. Algunas preguntas nos llevan siempre cuando tocamos con un costado más sensible a nuestra esencia, a nuestra vivencia, a nuestra vida misma. O el hecho de poder empatizar, creo que este es un programa que fue creado para eso, para poder ponerse en el lugar del otro, empatizar con el otro, compartir diferentes vivencias, o por lo menos estar en esos zapatos, a veces cargados, a veces hay piedras, hay cascotes, a veces hay dificultades y a veces nos las sumamos nosotros mismos. Lo que sirve detrás de una mirada es para el encuentro, para tender el puente de encuentro quizás más importante que esa nos nosotros mismos, y aparte poder aprender a encontrarnos con un otro, con el otro que también nos manifiesta muchas veces cuando nos alejamos, un espejo de nosotros. Por eso que estamos creando este programa, por eso que nació también este programa. Y yo quiero decirles que hoy tengo de entrevistada a quien le dio origen a este programa. Yo, hablando con ella, dijimos, vamos a hacer detrás de una mirada, detrás de solamente una mirada en donde podamos encontrar la persona. ¿Qué te parece, Ale? Me dijo. Yo no me lo voy a olvidar, en un café aquí en la zona de la radio. Y me pareció fantástico. Me pareció una idea maravillosa. Y ella me dice, porque aparte también, vos con tu aspecto de la psicología, pues yo soy recibida primero de licenciatura en psicología y después de licenciatura en periodismo. Y entonces ella me decía, ¿qué te parece? A lo mejor puede ser interesante. Y la verdad que me sorprendió, porque no lo imaginaba de ella, empresaria, con la coyuntura económica, política, social, llevando y trayendo también a personajes de ese ámbito, porque cuando empezamos con ella eran más específicos de ese ámbito, y encontrarlos como persona era distinto, sin lugar a dudas, porque lo habitual es encontrar en los medios de comunicación la chicana, es encontrar el titular, es encontrar a ver qué me dice para después replicar. Y este formato era muy diferente, no era para replicar en los medios de comunicación el objetivo neto, aunque considerábamos que cuando uno encuentra a la persona detrás de los personajes que sacamos, hay mucho más contenido, muchísimo más que el amarillo. Lo que pasa es que a veces nos acostumbramos al amarillismo y muchas veces también somos responsables. Nos acostumbramos por responsabilidad, porque cuando uno ve los canales de televisión, la mayoría de los contenidos, cuando son amarillos, cuando son sangre, cuando es muerte, cuando es divorcio, atraen toda la atención de nosotros. Es una realidad, lo marca el share en radio, el rating en televisión. Entonces, poder hacer un programa desde otro ángulo también nos servía para marcar otro aspecto. Y yo quiero decirles que la creadora fue ella de este programa, Detrás de una mirada. Ella fue quien tuvo esta idea. Después, el hecho de un emprendimiento que, gracias a Dios, le fue de manera maravillosa, le sigue yendo y lo está construyendo. Tuvo que ir a La Rioja, tiene que viajar muy seguido y no pudimos darle la continuidad. Pero yo quería tenerla de entrevistada a ella, porque aparte de ser la creadora de este programa, es una persona que quiero mucho, que estimo mucho y que quería encontrar el detrás de su mirada, porque ella fue la creadora de este programa, de Detrás de una mirada. Entonces nos íbamos a perder una parte fundamental, que era el detrás de la mirada de nuestra invitada de hoy. Ella es ex oficial de la Marina Mercante, actualmente titular de una pyme textil de confección de uniformes para fuerzas de seguridad e indumentaria para actividades de camping y aire libre. Está convencida de que debemos involucrarnos más en la dirección que toma nuestro país, tomando responsabilidades para ello. Estamos en comunicación con Victoria Policiccio. Hola, Victoria, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alejandra? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes.
Qué placer tenerte hoy de invitada. Oh, la creadora es invitada, es maravilloso.
Me tocó a mí.
Me encanta el "me tocó". Yo creo que Victoria debe decir, por un lado debe decir, yo lo creé justamente para no, que no me entrevisten a mí, y ahora la protagonista de la historia soy yo. Pasa un poco, ¿no, Victoria?
Sí, tal cual. Pero viste que todo lo que estaba escuchando, lo que vos decías, no es tal cual como vos lo expresabas, porque viste que la vida te va marcando, es decir, somos lo que somos hoy por todas las cosas que fuimos pasando a lo largo de nuestra vida.
Exacto.
A mí me reencantó escuchar a todos los que estuvimos entrevistados, y además, bueno, conocer de ellos y verlos desde otro punto de vista, ¿viste?
Exacto.
Analizar todo lo que pasaron en la vida, todo lo que hicieron, me encantó.
Sí, muchos aspectos, hasta sus pasiones, su infancia, claro, que no teníamos conocimiento al respecto. La verdad que es un aspecto para mí fundamental, porque a veces se muestra una imagen y cuando en realidad uno empieza sutilmente a decir, escarbar, a ingresar en ese mundo, es completamente diferente a lo que uno ve en los medios de comunicación. Y entonces nosotros nos dimos esa posibilidad de conocerlos desde otro ángulo. Por ejemplo, algunos que eran hinchas de un club, algunos que habían tenido una trayectoria, una infancia dura, difícil, como placentera, hermosa, se han emocionado durante durante el programa, se han divertido, han pasado por una gama de situaciones y de emociones que los desconocíamos desde ese aspecto. Es también, en algunos casos, hasta te diría, el detrás de una mirada es quitar algunas máscaras, porque a veces nos ponemos máscaras para enfrentar la vida y para enfrentar la política, que es tan difícil, ¿no es así?
Tal cual, es verdad, porque bueno, máscaras que nos protejan.
Claro.
Las creamos inconscientemente.
Exacto.
Pero, sí, ocurre.
Pero muchas veces de algunas cuestiones nos tenemos que defender y entonces ante determinadas situaciones mostramos una imagen que nos ha pasado en entrevistados. Que vos decías, por ejemplo, ¿te acordás de Cachorro Godoy?
Sí.
Que yo en lugar de decirle hola Hugo le dije permanentemente hola, ¿cómo estás Cachorro? Cachorro, todo el programa fue Cachorro. Bien. Yo veía que me mirabas vos, Victoria, como diciendo Cachorro.
Porque vos sabés que a mí siempre me costó, viste que yo te dije, siempre
sí,
me costó decirle Cachorro, pero después de escuchar su historia, es como...
Ahora le decís que haces Cachorro cuando lo ves.
Y sí.
Victoria, ahora contame un poco de tu historia. ¿Cómo fue tu infancia?
Alegre, tranquila, cuatro hermanos.
Cuatro.
Vivíamos en zona sur, en Longchamps. Ahí, cerca de Bursaco, Adrogué.
Sí.
Bueno, mi madre era ama de casa.
Sí.
Y mi padre era visitador médico. Siempre fue visitador médico.
Qué bueno.
Y así que, por un lado bueno, por otro lado se iba los lunes,
claro,
porque era visitador médico y se iba tipo hasta 9 de julio, qué sé yo, o La Pampa, y después volvía,
sí,
¿viste? Hacía ida y vuelta.
Sí.
Visitando todos los médicos de la zona y bueno. Y se iba los lunes temprano y volvía los viernes.
Claro.
¿Viste? Y me acuerdo alguna vez los lunes, ¿viste? Yo me largaba a llorar, ¿viste?
Claro, porque
mis
se iba.
Se me reían. Porque era decir, bueno, hasta el viernes no lo vuelvo a ver, ¿viste?
Claro.
Así fue siempre. Pero bueno, lo importante es que siempre los fines de semana estuvo muy presente en casa.
Y cuando estaba, estaba, que es lo importante.
Cuando estaba, claro, claro.
Le garantizaba, claro, lo que muchas veces uno dice, calidad de tiempo.
Claro, claro. Bueno, fin de semana lo dedicaba a nosotros, ¿viste? Y como buen italiano tenía todas sus costumbres, ¿viste? El pescado los sábados, pasta los domingos, y era toda la ceremonia de ir a hacer compras, porque aparte le gustaba cocinar y acompañarlo, viste, hacer las compras y las cosas. Y, bueno.
¿Y mamá?
Y mamá en casa siempre, y siempre atenta a nosotros, viste. Yo estaba mucho más pegada a mi papá. Mi mamá estaba más como... Yo siempre fui en lo que es estudio, ¿viste? No, nunca tuve problemas.
Sí.
Y entonces medio como que yo me arreglaba sola, ¿viste?
Claro.
Y entonces estaba más atenta a mi hermano, a mis hermanas, que bueno, ya le costaba un poco más, qué sé yo, en la escuela. Y bueno, yo fui siempre abanderada desde séptimo...
Sí.
Quinto año, nunca me fueron a ver. Nunca me fueron a ver, nunca se enteraba cuando volvía. Fui abanderada, ah, sí, qué bueno. Y ahí no. Pero bueno,
aparte
era abanderada, pero no porque lo buscaba, sino que pues bueno, resultaba y salía, no era un objetivo mío, no era.
Pero duele cuando pasa a ser como de costumbre, ¿no? Cuando
claro,
no es un hecho de costumbre, por el contrario. Si bien no lo buscabas, si bien no lo...
Claro.
No estabas detrás, el ser abanderada es importante.
Mi viejo estaba re atento a eso, ¿viste? Pero
eso,
como lo tenía poquito día...
Por eso lo extrañabas cuando se iba los lunes.
Claro, y sí, o sea, es que sí.
Y hoy en día cuando se invierten los roles y los hijos son los abanderados, ¿vos qué te genera como madre?
Es más, yo soy muy, viste, de estar, de querer, de saber, viste. Y ahora los chicos, viste, te dicen, no, mamá, déjanos tranquilos, nosotros lo vamos a hacer, ¿viste? Entonces tuve que frenarme un poco, porque yo notaba que estaba muy encima, viste. Y más desde que yo enviudé hace 10 años. Y a partir de ese momento más, ¿viste? Me mandaron hasta psicólogo, me mandaron.
Bueno, pero
no,
quizás...
¿Por qué no te vas a un psicólogo?
Pero, Victoria, quizás también la carencia desde ese costado de tu mamá hizo que vos como mamá fueras más protectora por el vacío que venías sintiendo. Quizás tenga que ver, ¿no?
Claro, yo estaba atenta a todo. Claro. Es más, yo elegí tener una pyme porque quería estar con ellos mientras mientras eran chicos.
Claro.
Entonces yo estaba atenta a sus deberes, a que hagan la tarea, a si tenían que comprar algo, le pedían algo. Todos los días estaba con ellos.
Eras una mamá presente.
Sí.
Nunca hubieras elegido ser visitadora médica, me parece.
No. Pero por eso viste que yo por eso en su momento navegué, porque yo dije, yo tomo la vida como en etapas, ¿viste?
Bien.
Entonces, en el momento en que yo decidí entrar en la escuela de náutica, dije, yo lo que quiero es viajar, conocer. En ese momento, 97.
Sí.
98, no se conocía de nada de afuera, ¿viste?
Sí.
No llegaba información acá.
Ah, aparte, en ese momento, estar en la Marina Mercante, oficial de la Marina Mercante, no era lo que habitualmente pensara alguien.
No, y más siendo mujer, ¿no?
Y siendo mujer.
La segunda promoción.
Claro, aún más todavía.
Ahí arrancó, claro.
¿Y cuando le dijiste, a tus padres vivían cuando fuiste oficial de Marina Mercante?
Mi papá se puso chocho. ¡Qué bueno, Victoria! ¡Qué buena idea!
Tu mamá casi muere en el intento.
¿Qué vas a hacer vos en un barco lleno de hombres? Me dijo.
Ahí están las dos personalidades.
Claro. Es más, muchas veces viajaba y a veces había una enfermera, pero a veces no, a veces era la única mujer. Lo único que le preocupaba era que iba a ser yo en un barco lleno de hombres.
¿Y qué le demostraste?
Mira, realmente no me propuse demostrar nada.
Pero... No, pero ¿qué conclusión pudiste sacar que no era estar en un barco lleno de hombres? ¿Qué es lo que le enseñaste, quizás? Esa es la palabra.
Y que hice lo que tenía ganas y lo logré. Y bueno, y además eran, imagínate que yo soy bastante buena en matemática, ¿no?
Sí.
Primero había rendido en la Facultad de Ingeniería. Y en ese momento en la Facultad de Ingeniería era con examen, éramos 3.000 anotados. Y me venía de allá, de Longchamps hasta acá para el curso de apoyo, en quinto año, y entraron 170, nada más, de los 3.170.
Sí.
Era un papel que iba desde el techo hasta el piso, todo con los nombres de los chicos, ¿viste?
Sí.
Había una raya roja y yo me había sacado el 171. Estaba de la raya roja para abajo. Y yo dije, no, ya está, no voy a seguir perdiendo tiempo.
No es lo mío, uno empieza.
No, ya está. Entonces busqué a ver qué era lo que realmente quería, y yo quería viajar. Y yo digo, si voy a estudiar para recibirme, juntar plata y viajar, voy a viajar cuando ya tenga hijos. No,
claro.
Entonces tengo que hacerlo ahora.
No lo veías en el corto plazo.
Claro, tenía que, quién sabe cuándo voy a viajar. Y entonces empecé a buscar, azafata no, empecé a decir eso, no, bueno, ¿qué podía hacer esto? Y tenía materias como navegación,
claro,
biología,
sí,
electrónica. Recién empezaba el tema de, pero muy lejano, ¿viste? Computación era muy lejano,
sí.
Cuando haya, decían todo que iba a ver algo, ¿viste? Que, pero era todo todavía muy lejano.
Sí.
Bueno, y empecé, ya estaba preparada desde, porque me tomaron el examen de ingreso matemática, física, química, inglés, y ya estaba preparada porque había rendido en la facultad, y aproveché el año y probé y entré. Y después, bueno, y fui avanzando y fui aprobando. Ahí, en la escuela de náutica, tenés que rendir todo bien. Si rendís sí. alguna materia mal, no es que repetís el año, sino que volvés a, claro. tenés que volver a empezar.
Volvés de cero.
Volvés de cero. Aunque estés en tercer año, ya para recibirte rendís algo mal, tenés que volver a primer año. Es así la temática.
Era un gran esfuerzo y una gran exigencia.
Claro, sí. Y el viaje, aparte, que me mataba. Fue justo la época en que estaban electrificando el Roca.
Claro.
Y era un viaje increíble. Pero bueno.
Pero en definitiva se puede decir que lo amaste.
Sí. Fue, te digo, la mejor etapa, realmente.
¿Por qué fue la mejor etapa, Victoria?
¿Cómo?
¿Por qué fue tu mejor etapa?
Porque me encantaba estar hoy en Holanda, irme a dormir, porque era como una casita flotante.
Claro.
Como yo tenía mi camarote, todo ahí con viscosas, y me acostaba estando en Holanda y al otro día amanecía en Alemania.
Sí.
Viste, sin ningún esfuerzo, ya me levantaba así, miraba por el ojo de buey y estábamos en Alemania.
Sí.
Y encima haciendo radio, porque yo era radiotelegrafista.
Sí.
Haciendo radio, llegás a puerto y no tenés que tocar la radio, es decir, tenés que cerrar la radio antes de atracar. Y recién la volvés a abrir cuando el buque zarpa.
Claro.
Entonces no tenía trabajo. Todos los demás laburaban porque estaban atendiendo la carga,
sí.
la descarga,
sí.
la electricidad, todas las cosas.
¿Y cuánto tiempo estaba fuera de casa?
Y hice viajes de 6 meses, de 9 meses.
Por eso que es muy sacrificado también.
Sí, pero como no tenía nada.
No tenías una familia ya constituida, claro.
Claro. Y fíjate que yo en cuanto me casé, dejé. Nunca
claro.
navegué ni yo. Yo me casé con el capitán del último embarco. Con el capitán de mi barco.
Es de telenovela.
Sí.
Es de telenovela. ¿Te casaste con el capitán?
Con el capitán del último embarque. Es más, yo empecé ese embarque.
A mí me encanta porque vos lo decís. Yo veía ahí en una ventanita que estaba en Suiza, al otro día estaba en Alemania, al otro día, no sé, estaba en África. Y yo digo, yo sí veo por una ventanita que un día estoy en un país, otro día estoy en otro, o en otro continente, y me quedo ahí adentro. Yo me muero. Y ella lo dice con una alegría. Por eso que, ¿cómo se nota tu pasión? Era lo que te gustaba. No era que entrabas, una cosa es decir, entro a Alemania, recorro Alemania durante un mes. No era eso, lo veías por una ventanita.
Pero no, después bajaba.
Bueno, sí, ya lo sé, pero no era que estabas.
Claro, yo bajaba porque, y fíjate que cuando a veces se le sumaban huelgas. Entonces por ahí teníamos que estar, qué sé yo, 2-3 semanas en el mismo puerto.
Claro.
Pero porque había una huelga
sí.
en ese momento, de descarga o de
no, y aparte siempre en tu camarote.
Yo en mi camarote, claro. Pero llegábamos a puerto y yo bajaba.
Sí, ya lo sé.
Y no volvía por ahí hasta que el barco saliese, porque y suponete yo sabía de antemano que el barco se iba a quedar una semana. Hay alguien siempre en todos los puertos que se llama agencia, la agencia marítima es el que te hace todos los trámites en tierra, ya te tiene todo preparado, si hay que comprar víveres, te tiene todo listo,
sí.
Y es el contacto con el barco. Entonces yo pedía el teléfono de la agencia,
sí.
Me iba por ahí, me iba a un hotel, por ejemplo.
Bien.
Me quedamos unos días en hotel y le pedí a la agencia que me avisara
cuando partían.
Claro, en ese momento no había celular.
Claro.
Me llamaba o yo llamaba por teléfono a la agencia y le preguntaba cuándo estaba saliendo el barco.
Sí.
Así fue como una vez en Brasil me tuvo que esperar el barco.
¿Cómo el barco te esperó a vos?
¿Eh?
¿El barco te esperó a vos?
Y sí, porque era el barco llevaba un solo radio y no sí. puede salir sin radio.
Sí.
Y me tuvo que esperar. Y cada minuto de espera de un barco cuesta muchísimo.
Obviamente. Plata, ¿y a vos qué te pasó que no llegaste?
¿Eh?
Que no llegaste horario. ¿Qué te pasó?
Porque se adelantó la salida.
Ah.
la ciencia, y me dice, sale a tal hora. Y se adelantó porque terminaron antes y no pudieron salir porque yo no estaba. Me quería morir porque aparte la cara del capitán.
Me imagino. Claro. Y pero acá, bueno, que habías dejado a tus hermanos y demás, ¿extrañabas a alguien? ¿De quiénes dejaste?
No, recibía cartas, escribía yo cartas también.
Es de novela lo tuyo.
Sí, sí,
es de novela.
Me traía las cartas de ellas y yo les mandaba a mis hermanas, sobre todo.
Claro.
Las cartas. ¿Vos sabés lo que no hice? A pesar de que cobraba muy bien porque tenía un sueldo.
Sí.
Que encima yo decía, encima me pagan. Eso es lo que me parecía, viste, maravilloso, porque digo, además de disfrutarlo, me están pagando.
Sí.
Bueno, tenía sueldo y me pagaban por día navegado en dólares.
Sí.
El radio cobraba por día en ese momento $8. Bueno,
sí.
Desde que salías de Buenos Aires hasta que volvías, hasta el último puerto extranjero, pero generalmente era casi todo el viaje. Bueno, yo me movía con los dólares, esos que me daban.
Sí.
Que me daban por día.
Sí.
Y el sueldo, que en ese momento tampoco había tarjeta de débito.
Claro.
Había que ir a la empresa a
cobrarlo,
te daban un sobrecito. El sueldo quedaba en mi casa. Con mi sueldo terminaron de construir toda la casa.
Claro.
Yo el sueldo nunca lo vi.
Claro, no lo tocaste.
Yo no lo tocaba, era para ellos, para mi familia. Y yo me manejaba con los dólares que me daban por día.
Está bien, porque el hecho de que a su vez tu sueldo quedaba acá, a vos, en cierto modo, creo que te aliviaba el hecho de saber que iban a estar bien.
Claro, y sí, así pasó el cumpleaños de 15 de una de mis hermanas.
Por eso.
Otra hermana puso un negocio y terminaron la casa y estaba el albañil y mi papá estaba contento. Fue como una devolución. Yo dije, bueno, esta es mi devolución de lo que aportaron por mí todos los años que me bajaron.
Qué lindo.
Y se lo devolví y ya está.
Mm. Y lo que más extrañabas eran más a tus hermanas.
Sí, sí, sí. Pero no recuerdo haber extrañado mucho. No,
lo percibo. Pero no estar en el cumpleaños de 15 de tu hermana, a lo mejor sí, lo dijiste.
La llamé en pleno cumpleaños.
Ah.
Porque bueno, yo era me comunicaba. Entonces
claro.
Me llamaba a Pacheco Radio me hacía el contacto.
Es
y
fantástico.
Llamaba a mi casa, ¿viste?
Bueno, ahora vamos con esta etapa es más o menos infancia, dijimos adolescencia. Ahora vamos con cómo conociste al capitán que te enamoró.
Y bueno, mira, el día era en ese momento en ese barco Lastra Valentina, estábamos haciendo alige, quiere decir que vas hasta Rada, le sacás carga a otro barco para que ese barco tenga buen calado para poder entrar y volvés. Es decir, que estuve como un mes yendo todos los días a mi casa, porque
sí.
Salíamos, le sacábamos carga a otro barco, volvíamos, descargábamos.
Sí.
Yo me iba para mi casa y todo eso en Campana, ¿no?
Bien.
Volvíamos a Campana. Entonces yo me volví a mi casa, bueno, así un mes.
Sí.
Hasta que salió un viaje para ir afuera.
Sí.
Era Canadá, Cuba. Había que hacer Canadá.
Había
Canadá,
que hacer, Cuba. Dice. Había que
claro.
Hacer, sí, sí.
Y cambiaron de capitán. Viene a bordo. Y ya cuando lo vi la primera vez, dije, sí, está bueno.
Indiscutiblemente no era como todos los otros, porque no, los otros no te habían sorprendido. ¿Pero qué
no,
tenía él?
Nada.
Tenía
nada.
Aparte.
Qué buen mozo, dije, bueno.
Lo primero que dijiste fue el atractivo visual. Es buen
sí,
mozo.
Primero fue un impacto así,
bien,
a primera vista.
Dije. Bien, sí.
Subí a mi camarote, bueno. Al otro día, en el desayuno, yo estaba desayunando, él se acerca y me dice, ¿sabe que hay un problema? Me dice.
Sí.
Yo dije, bueno, se presentó, soy el capitán, sí, nuevo, así, sí, encantada, bueno. ¿Sabe que hay un problema? ¿Sí? ¿Cuál es? Yo nunca navegué con mujeres y realmente no me gusta navegar con mujeres.
No.
En ese momento pensé yo, pero qué
sí,
tarado,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Qué tarado. Y después me dice, no, mentira.
Ah, y te compró.
Sí, era de hacer mucho chiste.
¿Era de hacer, era chistoso?
Era muy chistoso y era de hacerte esas cosas, ¿viste?
Sí.
Y te la creías y no, después, no, dije mentira.
¿Hiciste Canadá y Cuba con él?
Canadá, Cuba.
¿Y qué más?
Pues fuimos a Holanda, fuimos a Alemania.
Ah.
Me bajé en Norfolk, en Estados Unidos, en octubre. Y él siguió hasta febrero.
Sí.
Embarcado. En octubre, bueno, porque bajé en octubre porque en mi casa, Victoria, venite para las fiestas.
Sí.
Yo no les había contado nada, ¿viste?
Claro.
Es más, a bordo nadie sabía, no nos tuteábamos.
¿Cuándo se empezaron a tutear?
Y no, cuando bajé yo, porque como él era capitán, ¿viste? Para
claro.
Como,
pero compartían muchas cosas.
Y compartíamos.
Claro. No. Compartían un montón de cosas, pero no se tuteaban. No, esto. No, yo no sabía que tenías esta historia, Victoria. Esta historia es para un cineasta. Esto es una historia, pero yo creo que Romay en su momento, porque ahora no quedaron muchos, o Yankelevich, esto es oro para ellos. Pero es de novela, de telenovela. Ahora es de serie, ya directamente. Ahora vamos a Netflix con vos. A ver, y contame entonces, ¿no se tuteaban, compartían un montón de cosas?
Nueve meses y
sí.
A los seis meses empezamos a salir. A
bien.
Los seis meses empezamos a salir. Bueno, y...
embarcados.
Embarcados, sí, siempre embarcados, sí,
y
sí.
Y le, y te,
fue
pero
de viaje.
¿Quieres ser mi novia? Le, ¿te dijo en algún momento o algo?
No.
Porque parecía eso, formal.
No, ¿vos sabés cómo fue?
A ver, contame.
yo no tomo, no tomo alcohol.
Sí.
Él que después me contó, ¿no?
Sí.
En Cuba había comprado, porque yo en algún comentario dije que lo único que me gustaba era el champagne.
Ese es el peligro de las que nos pasa eso.
¿Viste?
Porque ya no se encuentra en la trampa. Porque a mí me pasa lo mismo. Yo siempre digo, lo único que me gusta es champán. ¿Con qué caemos con a veces que te viene la botellita claro. de champán?
Claro.
Las copitas. Bueno, ¿y no estamos acostumbradas a consumir?
En Cuba compró
sí.
de provisión para la fiesta, porque con la excusa de que se venía...
Claro.
¿Viste?
Sí.
Y, pero faltaba como cinco meses para Navidad, pero...
Sí.
Lo anotó como una provisión para Navidad. Compró champán, pero uno francés muy, viste, muy top, muy
sí,
bueno.
Exquisito.
Bueno, exquisito. Bueno.
Sí.
Y a la noche, después de la cena, siempre nos juntábamos, porque el capitán tiene, además de su camarote, tiene una sala de estar muy
sí.
bonita. Nos juntábamos a jugar a las cartas.
Me
gusta jugar al truco, me gusta.
Mira.
Bueno. Y nos juntábamos a todos, ¿no? Los
sí,
oficiales.
Sí, sí, sí.
Bueno. Y ahí empezaba, él empezaba a sacar, ¿viste?
Claro.
Champán. Bueno, esa vez empezó a sacar champán. Esa vez que
sí.
tomé champán, me mareé.
Sí.
Pero por la
no ingesta.
Claro. No estoy acostumbrada.
Claro.
Bueno.
Pero él lo sabía. Pilluelo.
Entre que el barco se movió un poquito y yo, se me mueve todo, decía yo, se me mueve todo. Entonces dije, me voy a mi camarote a recostar porque ya me voy a dormir, porque la verdad que, bueno, me fui a mi camarote.
Sí.
A los 15 minutos me golpea la puerta a ver cómo estaba yo.
Sí. No, me encanta.
¿Cómo te sentís?
Sí.
¿Te sentís bien? ¿Cómo estás? Porque si... porque hay una pastillita, no sé
sí.
no sé cómo se llama, bueno, para el mareo,
sí, que sí.
podés tomar, bueno.
Sí, tenés Dramamine de siempre,
Dramamine,
sí.
tal cual.
Sí.
Y yo le y bueno, de ahí le dije, "No, me siento bien, qué sé yo." Y ahí me dio un beso.
No. No.
Ahí parada en la puerta me dio un beso.
No, este programa guardalo para tus chicos porque es fantástico. ¡Qué historia! Era tipo otro estilo, ¿no? Pero ¿te acordás cuando era capitán, que estaba con el capitán, que era de aviación, Arnaldo André?
Ah, sí.
Bueno, era una especie de, ¿no? Nada que ver, valgan las distancias, pero tenía ese dejo de galán, porque era un galán.
Sí, tal cual.
Tenía mucho de galán. Y vos de princesa. Y me imagino que no le dijiste que no al primer beso.
No, no, porque viste que...
¿Y qué dijiste? ¿Por el champán me lo robó?
Sí, viste las cosas así, o que uno se roza la mano.
Sí.
El tiempo compartiendo espacio.
Sí.
Y uno se da cuenta, viste.
Bueno, y después del primer beso ya está.
Ya está, claro.
Ya no hubo ni pedido, ni solicitud, ni nada. Ya está, después del primer beso ya estaba todo dicho. ¿Y qué pasó con la tripulación? ¿Que sabía que el capitán y vos?
No, no, el único que sabía era el mozo.
Alguien tenía que saber.
Claro, que te hacían el camarón.
Claro. Claro.
Y aparte era su hombre de confianza, digamos.
Bien, sabía el mozo. ¿Y el mozo guiñaba el ojo de vez en cuando, Victoria?
No, no, a mí nunca me dijo nada. Yo me hacía la boba. No,
¿y después cómo siguió? Esto es fantástico. Y después vos viniste, al final, pasaste esa Navidad acá. ¿Y cómo vuelve él y cómo nace todo el otro?
Bueno, él desembarca en febrero y... nos encontramos, bueno, y... nos encontramos así dos, tres veces, vino a mi casa, vino a mi casa, conoció a mis padres, bueno, y así nos seguíamos encontrando como novios, ¿viste?
Sí,
un café, qué sé yo. Sí. Y un día en un café, antes dice, estábamos tomando un café, me dice, ¿por qué no te quedás?
Vos también son las del café, ¿eh? Sí.
Sí, sí.
De toda una vida.
¿Por qué no te quedás hoy y quédate acá en Capital, te quedás en casa? Y llamé a mi mamá por teléfono.
Ah, ¿cuánto tardaste?
Y le digo, mamá, no voy hoy. Y no volví más.
Te costó mucho la decisión, noto.
No, no, realmente. Después de los días fui a buscar ropa y ya me quedé a vivir con él. Y así fue.
Es decir, que de buenas a primeras, en la primera noche te quedaste y te quedaste a vivir en la casa de él.
Y sí, porque viste cuando uno ya está...
Ya habían pasado cosas, habías compartido mucho, las vías navegables, el embarque, los camarotes.
Nunca había pasado, aparte nunca, siempre en ese momento, cuando uno piensa... Y yo voy a vivir con esta persona, y ahí me daba cuenta que no estaba enamorada de esa persona con la que estaba saliendo, ¿ves?
Sí, pero con él no te lo siquiera planteaste.
No,
bueno, y empezaste a vivir con él, ¿y cuándo empiezan a venir los niños?
Y ahí nomás, porque...
¡Ahí nomás! ¡Qué rápida que sos, Vicky!
Vos sabés que fuimos a visitar a su pariente. Él tiene pariente en Vela, en la provincia de Buenos Aires. Y yo creo que fue ahí, ahí nomás, ¿viste? Cuando yo me fui a vivir con él, después dijimos, bueno, vamos a ir a visitar, fuimos a Mar del Plata a visitar a mi hermano.
Sí.
Fuimos a Vela a visitar a los parientes de él.
Sí.
Y ahí...
Ella me lo dice como si no hubiera recorrido el mundo con él. Vos recorriste el mundo con él y me decís, sí, después fuimos a Mar del Plata, a Vela.
Y la luna de miel fue.
Claro, esa fue la luna de miel de ustedes.
A Mar del Plata.
Pero, ¿él dejó de ser capitán?
Sí, sí, él se bajó, no volvió a embarcar. Ah. Se puso a trabajar en inspección de cargas.
Bien.
Inspeccionando barco, pero acá, viste, por acá.
Es decir, no que a ustedes les pudo el amor por sobre todas las cosas.
Y sí, 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 sí.
¡Qué historia!
Sí, obviamente.
¿Y quién nace primero? Contame cómo vinieron tus hijos.
Melanie nació en el 91 y después, y bueno, ahí mismo en el 91 decidimos arrancar con la pyme. Uh-huh. Él, si bien tenía ese trabajo de inspección de cargas, bueno, para mí, digamos, yo le dije, yo no quiero trabajar en relación de dependencia, no quiero tener jefe,
sí.
Yo quiero tener mi propia empresa. Bueno, vamos a armar esto. A él se le ocurrió la línea de ropa de camping, porque a él le encantaba pescar.
¡Qué lindo! ¡Claro!
Y cosa que yo ni sabía, ¿viste? Que yo nunca le había prestado atención ni a nada de eso. Mm. Y aparte él tenía modelos de chaleco de todos lados,
¿viste? Sí, ¿pero vos lo acompañabas a pescar o no? ¿O te pescó a vos y ya está?
Usted que en ese primer periodo no fue, no hizo ninguna actividad, ¿no?
Ah, le gustaba, pero no hizo actividad. Bien.
No hizo actividad. Pero sí empecé a sacarle moldes a los chalecos de pesca.
Bien.
Hice unas primeras muestras, mandé a hacer a un taller, se las mostraban, porque aparte se conocía todos los negocios de pesca, de camping, sí, de todo, tenía amigos en todos los negocios, se los mostró, les gustó.
¡Qué va!
Tráeme de esto, qué sé yo. Y bueno, y arrancamos con eso.
¿Y cómo fue Fuerza de Seguridad? ¿Por qué también?
Porque
la empresa textil.
Claro, cuando empezó la importación,
sí,
ahí nos mató, ¿viste? Porque venían chalecos de China.
Claro.
Y no podíamos competir. Entonces,
claro,
dijimos, bueno, ¿qué otra línea podríamos hacer para reemplazar esta línea que ahora no
sí,
podemos competir con los chinos?
Mira cómo se fueron adaptando.
Claro, como la indumentaria tiene algunas características, los refuerzos, el tipo de costura, que tiene que ser una costura fuerte, el tipo de tela,
sí,
es más o menos compatible, ¿viste? Entonces, bueno, ahí me dediqué, dijimos, bueno, vamos a empezar con...
¿Y el nombre de la empresa qué le pusieron cuando nació?
Mira, cuando arrancó, como también había una línea de casa, chalecos,
sí,
de casa,
sí,
que en ese momento acá no había y había mucha gente que iba a casa.
Sí.
Se llamaba Victoria Hunting.
Bien.
Luego, cuando la casa se empezó a ver mal,
sí,
digamos, porque sí, no... A mí nunca me gustó tampoco, pero bueno, era una línea que...
Sí, era trabajo, sí.
Era trabajo.
Y después pasó a llamarse...
Pasamos a Victoria Outdoor.
Bien, ¿qué es lo que quedó ahora?
Que es lo que quedó ahora, claro.
Bien. Tu nombre.
Sí, sí.
Qué lindo, le dio identidad. Eso es el amor.
Lo imaginé.
Sí. Y te hago una pregunta, Victoria. ¿Por qué Melanie a Melanie? ¿Cómo eligieron Melanie entre los dos de nombre?
Agarré el librito donde
sí,
están todos los,
sí, los nombres.
A leer, y el que más me gustó fue este. ¿Y
lo compartiste con él? ¿A él también le gustaba mucho?
Sí. Aparte quedaba bien con el apellido. Él tiene apellido francés.
Sí.
Robert. Entonces quedaba Melanie Robert.
Claro.
Lindo. Melanie Robert.
Hermoso.
Claro. Que igual le dicen Robert. Pero bueno,
pero no importa.
Porque Robert es inglés.
Claro.
Ella es Robert.
Claro, ella es francés, es apellido francés, pero claro, se lo dicen como si fuera inglés. Sí,
claro,
sí.
Claro.
A mí me pasó, si no decís en una presentación, lo decís más en inglés que en francés, es una realidad. ¿Y cuando nace Melanie?
Nace Melanie y en ese momento el arranque de la pyme era estar todo el tiempo.
Claro.
¿Viste? No había sábado, domingo. Y bueno, y Meli se crió con una, le había hecho una silla colgante arriba de la mesa de corte.
¡No!
Sí, con tiradores, que con unos tiradores de como resortes.
¡Ay, qué lindo! ¡Es de película!
Mesa de corte.
Me hace acordar a las películas de Johnny Depp, pero en este caso era Melanie.
Sí, mientras nosotros trabajábamos, ella ahí jugando, viste, arriba de la mesa, y así se crió mientras cortábamos, porque como él trabajaba en la inspección de casa,
claro,
lunes a viernes, sábado y domingo era cuando me podía ayudar a mí, viste.
Sí.
Y bueno, entonces dedicaba todo el sábado y domingo, hacíamos, adelantábamos lo que era del taller, y para después mandar a los talleres a fabricar y todo eso.
Pero él en la semana volvía, hacía la inspección y volvía todos los días.
Sí, volvía todos los días. Sí. Es más, si alguna vez se quedó en Rosario, el fin de semana yo me agarraba a los chicos, me tomaba el micro, me iba.
Sí.
Desde el viernes hasta el domingo.
Sí.
A Rosario, donde él estaba.
Claro, estaban juntos.
Sí.
¿Y después vino el varón?
Y después vino en el 97 Nico. Y bueno, también era... primero lo pensé, ¿viste? Tardé, ¿viste? En seis años. Porque Melanie había caído en una familia donde era la única chiquita.
Ah.
Tanto de mi familia como de la familia, ¿ves?
Claro.
Vos fíjate que
Jorge, todas las miradas estaban en Melanie. Todo.
Melanie.
Claro.
Y Jorge era 14 años más grande que yo.
Sí.
Entonces los padres de Jorge ya pensaban que no iban a tener nietos. Entonces doblemente estaban todo el día encima de Melanie.
Claro.
Y encima mío. Y yo les decía, no puedo ni respirar, tengo que... Es decir, me llamaba por teléfono mi suegra a ver qué le había hecho de comer a la nena.
No, dice, pero era una dependencia grande, claro, única nieta.
Claro.
Y entonces surge la idea de Nico.
No, entonces dije, no voy a tener otro hijo hasta que esto se calme, ¿viste?
Eran muchos dos juntos, claro.
Ya después, cuando Meli ya tenía 6 años, ya se había calmado todo.
Claro.
La situación familiar, y dije, bueno, ahora es el momento. Y ahí cuando...
Y encima justo la parejita.
Claro.
La nena y el nene, me imagino, cuando después nació el nene.
Sí, no, bueno, ya estaban más, mis hermanas ya empezaron a tener hijos.
Claro.
Ya era más normal.
No era, ¿sabes?, únicamente Melanie.
Claro, Melanie en el primer año, cuando fue el cumpleaños del primer año,
sí,
tenía dos tortas. Y esto no puede ser, ¿por qué ocurre esto? Dos tortas, una torta que trajo de mi familia y otra torta de la familia de él. Tuvo que dos velitas.
Era todo de a dos, claro, le daban todo.
Todo.
Todo. ¿Y después se distribuyeron con Nico bien?
Sí, sí, ya era más común, digamos, viste, ya era más tranquilo. Mm. Nico tuvo todo más tranquilo, no tan... Meli abría la boca y ya tenía todo lo que quería.
Claro.
Yo sabía que eso no es bueno, entonces yo no quería que fuese así.
Sí.
Pero bueno.
Pero fueron así las situaciones.
Ahí está, claro.
Fueron así las situaciones. Y después me imagino que debe haber sido muy dolorosa la pérdida, ¿no, Victoria?
Sí. Estuve bastante tiempo, unos 2-3 años, me costó. Estaba tan mal que buscaba. Yo reconocía que estaba mal y trataba de buscar dónde buscar una ayuda, ¿viste?
Sí.
Y quien me ayudó mucho fue un cura que alguien me recomendó, y fui a hablar con este cura y,
sí,
y le conté, viste, lo mal que estaba, bueno, y cuáles eran mis temores de no poder llevar adelante,
claro,
de la familia, de estar sola y no poder llevarlo adelante.
Porque ¿cuánto tenían los chicos?
Y Nico tenía 14.
Claro.
Y Meli 20.
20.
Y pero yo tenía mi pyme, es decir, claro, yo dependía del trabajo que yo hiciera.
Claro.
Si estaba mal, no se hacía nada.
Claro.
Bueno, y él me dijo algo, me dijo, pero vos fíjate que si bien tu esposo siempre estaba a tu lado, todas las cosas que se fueron haciendo fue porque vos las llevabas adelante.
Bien.
Porque yo proponía la idea y la sacábamos adelante, y la verdad que yo hice bastante para poder llevarla adelante. Entonces, bueno, como que me dio confianza.
Te dio fuerza, claro.
Me dio fuerza y salí adelante.
Y valoró la autoestima.
Sí, sí, sí.
Que a veces en esos momentos se quiebra.
Sí.
Y si tuvieras una escalera al cielo y lo vieras hoy a él, ¿qué le dirías?
Oh. ¿Sabes?
¿O qué harías? Quizás lo abrazarías.
¿Sabes que justo una de las cosas que yo pensé en ese momento, que justo se fue cuando nos tocaba empezar a disfrutar?
Claro.
A disfrutar los chicos grandes. Que la empresa ya estaba formada, que no teníamos que trabajar tanto tiempo, y no, la verdad que todo lo que tengo se lo debo a él. porque sola no sé si lo no creo, no estaría haciendo otra cosa, no sé, porque él tenía una habilidad para investigar algo, porque vos fíjate que veníamos
sí. De
lugares distintos, veníamos de navegar, que nada que ver sí. Con tener una pyme textil.
Sí.
En ese momento no había internet, no podías investigar, a quien le preguntaras
sí.
No te decía la verdad, no te daba detalles por esa sensación de que tiene a veces la gente de con miedo a que le copies o que le
sí, que le robes la idea, es típico.
Claro. Entonces era muy difícil enterarte cómo llegaban a hacer tal cosa, dónde se vendía una máquina.
Pero fíjate que es verdad quizás lo que te dijo el sacerdote, porque en todo lo que contaste, vos de niña eras abanderada, no sabían que lo eras, pero vos, sin embargo, estabas ahí. De adolescente tomaste la decisión de que te gustaban los viajes y a partir de ahí amaste tu carrera, amaste lo que hiciste, navegaste por el mundo. Es decir, todas decisiones muy fuertes y muy tuyas. Y a veces, muchas veces hasta en soledad. En esos mismos barcos te encontraste un capitán que después pasó a ser el amor de tu vida. Cuando me hablaste de la toma de decisiones, te viniste a verlo a él y te quedaste directamente en la casa. Es decir, son decisiones muy fuertes y muy, muy de una mujer con mucha garra. Después tuviste tu primer hija, después tomaste la decisión de esperar 6 años que todo se calme para tener a Nico, Melanie, Nico. Mirá todas las decisiones que fuiste tomando sola, porque parecía que estaba todo acompañado, pero en realidad creo que la que tenía las riendas eras vos. Y cuando hablamos de la pyme, vos le dijiste, yo quiero a tu marido una pyme, yo quiero un trabajo independiente. La tenías clara desde el inicio de tu vida.
Sí.
Después él sumó la parte que le gustaba del camping, pero fuiste muy luchadora, muy remadora, muy guerrera en tu vida. Tenía razón ese sacerdote cuando te dijo, lo que hiciste, lo hiciste vos, Victoria. Y mirá qué claro que lo tendría tu marido, que le puso tu nombre, no porque sí. ¡Qué claridad! Y después cómo continuaste y cómo batallaste, y era el ingreso y eran tus chicos, y tus chicos, si bien eran más grandes, eran chicos, porque siguen siendo chicos para los padres, tengan la edad que tengan, y la remaste y seguiste y avanzaste y construiste, y ahora vas a ir con tu pyme a La Rioja y de La Rioja vas a continuar y viajás.
Claro, porque siempre trabajé con talleres externos, pero por falta de espacio físico, siempre me faltó espacio físico.
No, y el lugar que ocupás también, vamos a decirle a los oyentes, el lugar que ocupa como mujer pyme, como mujer empresaria, a nivel político, económico, social. Victoria Policicho es una persona sumamente reconocida en este ambiente. Y es el ejemplo de muchas mujeres pymes, algo que ella no lo va a decir, pero lo voy a decir yo. Es el ejemplo. Ella te puede hablar con el presidente del Banco Nación, Claudio Lozano, mano a mano, el ministro de Economía, y quien fuera, habla Victoria Policicho. Con toda esta historia, con todo este amor, con todo este bagaje, es indiscutible que es una guerrera, una luchadora nata, y llega y se propone y llega, a pesar de todo y con todo.
Vos sabés que a mí nunca me regalaron nada, eso es lo que yo pienso, ¿no? A mí nunca me regalaron nada, todo lo logré con esfuerzo. Muchas veces ayudada, ¿no?, por mi esposo, por supuesto. No es que lo haya hecho yo sola, pero con él llegué mucho más rápido, más lejos, más, hice mucho más. Pero yo veo ahora, porque en toda esta qué sé yo, hasta que enviudé,
sí.
Estaba muy abocada a mi familia. Nunca tuve contacto con otras pymes, de preguntar cómo lo hacen o
sí.
Toda la información me llegaba a través de mi esposo, que
claro.
Iba, averiguaba y me traía la información.
Sí.
pero yo me quedaba en el taller.
Claro.
Con el trabajo, con los chicos, ¿entendés?
Sí.
A partir de que yo enviudé, empecé a salir más.
Claro, y te abriste a este mundo, claro.
A estar en contacto más con mis proveedores, con otros.
Con todo. Cines. Con todo.
Claro. Mm. Y durante la pandemia me di cuenta, porque fue ahí donde empecé a formar parte de grupos de pymes, que es indispensable,
sí,
tener, conocer las experiencias de otros para poder sumar a la tuya propia, ¿entendés?
Es así. Victoria, ya son las 15.
Bueno,
se nos pasó una hora y podríamos hacer cantidad de capítulos. Después de hoy, ¿te puedo decir algo? Te quiero mucho, sí, mucho más.
Ay, gracias,
mucho, Sandra, mucho más.
Gracias, gracias.
Te adoro, Victoria. Cuídate,
gracias,
mucho. Te quiero. Quiero. Gracias.
Bueno,
gracias. Chao, Vicky.
Chau, gracias a todos.
Y estuvimos con ella. Qué lindo momento. Una de las horas más fantásticas que viví en radio. Una de las horas más fantásticas, una historia que yo no conocía de esta manera. Un verdadero placer haber hecho este programa, Detrás de una mirada, con Victoria Pulisicio. Chao, gracias.